días, ante todo agradecimiento hacia Valencia por esta oportunidad para compartir con ustedes unas breves reflexiones en torno a, primero, a Marshall McLuhan como pensador de la ineludible de la comunicación social, y en segundo lugar yo como persona vinculada a los medios comunitarios, en este caso al periódico Voz Insurgente. Antes de empezar, bueno, yo quería hacer un pequeño homenaje a este gran escritor y pensador que nos acaba de dejar, a Eduardo Galeano, cuya obra cumbre de la literatura es lo que se ha definido como un mapa de dolor de Latinoamérica, que es Las venas abiertas de América Latina. Dice el expresidente Pepe Mujica que Galeano perteneció a aquella generación de periodistas que tenían tiempo para leer, tenían tiempo para formarse y para obtener una vasta cultura. Lo dice el Pepe refiriéndose a que hoy día la dinámica de los medios de comunicación está asignada por una política de mercadeo que impide a los periodistas dedicar tiempo a lo importante, porque dedican demasiado tiempo a lo urgente, a la noticia que es urgente. Galeano nos abandona en un momento clave para la región, en un momento donde los gobiernos progresistas están bajo el acecho del imperio, y Galeano es de aquellos imprescindibles que nunca mueren, porque sus ideas, como la del comandante Chávez, nos van a acompañar por mucho tiempo. Ya entrando en materia, yo le decía a José Ramón de que yo aceptaba participar en este foro de muy buena gana, aunque hay una fe de rata que está pendiente, porque mi nombre es Ismael Noé y hubo un errorcito por allí en cuanto a mi nombre, y de muy buena gana, en tanto y cuanto se me permitiera hablar más de lo que yo domino, que son los medios comunitarios a través del periódico Voz Insurgente, y hacer una pequeña referencia a Marshall McLuhan, sobre todo porque yo también revisé todo lo que hay en la web acerca de él, en Wikipedia, en YouTube, y los compañeros lo expusieron muy, muy claramente, ¿verdad? Y McLuhan corresponde a una idea del pensamiento norteamericano, aunque él era canadiense, ¿verdad? Fallece en 1980, cuando ni siquiera existía la televisión por cable, a pesar de que él como visionario habló de la aldea global, refiriéndose pues a la globalización de las comunicaciones. McLuhan predice el fin del libro y se equivocó, y esto me introduce a mí en el tema de lo que es el periódico impreso, ¿verdad? Porque yo tengo que hacer referencia, cuando apareció el cine, se dijo que el teatro iba a desaparecer, y el teatro no desapareció, convivió y está conviviendo por muchos años paralelamente al cine. Es decir, la aparición de nuevas tecnologías no necesariamente significa la muerte de las anteriores, aunque las puede desmeritar, las puede minimizar, pero muy difícilmente las anule, ¿verdad? ¿Por qué digo esto ya entrando en materia de los medios comunitarios? Que dicho sea de paso, entre los medios privados, con esa estadística que se nos presentó, y los medios públicos, están en el centro los medios comunitarios. No son ni privados ni son públicos. Por tanto, tienen un poquito más de autonomía, un poquito más, como yo le decía a José Ramón, de permiso para tirar ciertas piedras que el medio público dependiente del Estado no las puede lanzar. Y el medio privado, por sus intereses económicos, tampoco lo va a hacer. Aquí tuvimos una reunión con la viceministra para entonces del MINSE, Lidice Altuve, y Lidice nos decía, ustedes los comunitarios pueden darse el lujo de decir cosas que nosotros no podemos decir porque nosotros dependemos del MINSE, y el MINSE nos jala las orejas, ¿verdad? Entonces, fíjense, como nosotros somos revolucionarios y creemos en la crítica, la autocrítica, creemos que la misión nuestra es hacer ese aporte de la crítica y la autocrítica. A mí me preguntaban anoche, mira, ¿cómo estás viendo la situación del país? Yo le decía, con todo este revuelo de los dólares y todo eso, decía, bueno, yo estoy esperando que Maduro cumpla su amenaza, porque Maduro amenazó de que no le iba a aguantar una risita más a la burguesía. Pero también hace un poquito tiempo nos dijo que venía un sacudón y lo estamos esperando. Entonces, es un poco el espíritu crítico que debemos tener, ¿verdad? Dicho sea de paso, yo sostengo que hay que decir el pecado y decir el pecador. Yo no creo que haya consejos que se dice el pecado, pero no se dice el pecador. Y Lidice Altuve nos decía, ustedes pueden hablar de la extradición de Pérez Becerra, ustedes pueden hablar de la prisión de Julián Conrado, nosotros no podemos. Ustedes pueden hablar del asesinato de Sabino Romero, el cacique Yupa. Nosotros lo podemos hacer tímidamente. Lo puede hacer a Correa, lo puede hacer los medios comunitarios, pero nosotros no. Entonces, un poquito entender esa función delicada, porque al hablar nosotros más de la cuenta estamos poniéndonos en riesgo de una demanda, de un atentado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el papel del medio comunitario es más delicado desde mi punto de vista que el del medio privado y de que el medio oficial, ¿verdad? Aunado a esto, el viacrucis por el que pasamos los medios comunitarios, porque no tenemos apoyo oficial, digamos, fuerte. Tenemos un apoyo tímido, ¿verdad? Y no somos empresas privadas para tener grandes capitales. Entonces, yo les voy a leer brevemente un artículo que yo escribí para Correa que se llama Guerrilla sin bala, a propósito de aquel boom que hubo cuando se habló de la guerrilla comunicacional, que causó cierto ruido, porque al hablar de guerrilla, bueno, eso es la FARC, esos son los terroristas, ¿verdad? Y lamentablemente, bueno, se limitó a repartir ciertos megáfonos, ciertas dádivas, pero no hubo realmente un compromiso serio del Estado en apoyar a los medios comunitarios. Y lo tengo que decir aquí porque estamos entre camaradas, ¿verdad? Nos decimos las verdades, ¿verdad? Dice así, bautizo y funeral de un medio comunitario. Sin tener la necesidad de argumentar sobre la importancia de los medios de comunicación alternativos, donde el imperio afila sus garras, aumentando las artimañas de seducción hacia nuestros conciudadanos, en procura del control de sus mentes y voluntades, volvemos a insistir en alertar sobre los grandes recursos económicos que gastan nuestros gobiernos regionales y municipales en la gran prensa de la burguesía. Con júbilo asistimos al bautizo de cualquier medio impreso alternativo, con la alegría de quienes apostamos a la concreción del ideal de Bolívar que otorga a la imprenta la categoría de artillería del pensamiento y considera las ideas un recurso más peligroso que una bomba atómica. Lo que no percibimos, quizás por nuestra indolencia y falta de solidaridad, es la agonía que supone la aparición de cada nuevo ejemplar. Un vía crucis tortuoso que conduce irremediablemente a la desaparición física del medio. Ese era el funeral. Vamos a los tizos, pero nadie habla del funeral porque mueren callados y nadie se entera que murieron. Año 1, número 1, y hasta ahí llegaron. Al respecto, Juan Carlos Fernández, coeditor del periódico Voz Insurgente, señala lo siguiente. Guerrilla sin balas. Difícil resulta para los medios alternativos afines a la revolución ser parte efectiva de la guerrilla comunicacional. Suerte de saltarines en la búsqueda de recursos para subsistir. Cada ejemplar consume buena parte del tiempo en dicho menester, tocar puertas, enviar cartas, adquirir deudas con prestamistas, trocarse en buhoneros, en fin, la autogestión más variopinta rodea este esfuerzo. La firme convicción del aporte intelectual en pro de la revolución y la necesidad de contrarrestar el monstruo de siete cabezas, que es la ultraderecha con sus super recursos, hace que nos aboquemos a esta guerra desigual. Nos motiva Chávez, nos motiva el proyecto socialista, nos motiva las ganas de contribuir a una patria justa, pero el camino es muy difícil. En el caso del medio impreso, el apoyo de entes convierte el apoyo de entes del gobierno con pauta publicitaria solventaría el aspecto monetario para ver la luz. La lucha se convierte en una guerrilla con escasos recursos, pero una guerrilla que ataca y no se rinde, que no ceja en su empeño. Qué bueno sería si estos combatientes, a estos guerrilleros, se les suministrara, además del compromiso moral, las balas para seguir en la lucha. Ok. Entonces. ¿Perdón? No. Entonces, en este mismo salón, en una reunión de medios, otro viceministro, pero yo lo califico un poquito negativo, sobrino del Cartolari Primera, nos dijo abiertamente que nosotros debíamos desaparecer como medios impresos, que teníamos que convertirnos en medios digitales, ¿verdad? Teníamos que migrar a la internet. Y él esgrimía nada más y nada menos que el punto quinto del plan de la patria, la salvación del planeta. Cuando usted saca voz insurgente, usted tiene que talar 7 árboles para convertir esos árboles en papel. Por lo tanto, usted tiene que desaparecer como ese que es un exabrupto. Yo le repliqué, le dije, bueno, vamos a cerrar el perro y la rana, la Biblioteca Nacional, toda la gente que está haciendo libros, porque igualito los libros son papel y el papel son tala de árboles, ¿verdad? Entonces, hasta esos niveles se ha llegado contra los medios impresos, ¿verdad? Por otra parte, te dicen que no hay papel, pero las grandes corporaciones, el Universal, etcétera, le han dado todos los dólares del mundo para que compre papel y lo han revendido. Entonces, bueno, ¿cómo es la cosa, pues? Entonces, esa es parte de la crítica que nosotros sostenemos, ¿verdad? Recientemente, Ernesto Villegas en Caracas le dijo a los comunitarios de Caracas: ustedes tienen que ir al internet. Claro, yo entiendo de que en esta guerra mediática no podemos estar sin Twitter, sin Facebook, etc. Pero ir a la internet paralelamente y mantener el medio impreso. Pues no puede ser que te digan que te vayas por internet, pero que no salgas más en papel. Y los compañeros de Caracas le respondieron: mira, Ernesto, lo que pasa es que internet no sube cerro, ¿verdad? No todo el mundo tiene su teléfono inteligente y su internet. Porque el obrero de la zona industrial que va todos los días para su trabajo se lleva su notitar debajo del brazo, ¿verdad? Entonces queremos que se lleve también su ciudad Valencia y su voz insurgente, ¿verdad? Porque si no estamos mal, pues. Entonces, estas son las reflexiones que yo, en defensa de los medios comunitarios, en defensa de los medios impresos, hago, ¿verdad? Nosotros aspiramos, porque de paso, este sobrino Ley Primera nos dijo: en todo caso, ustedes tienen una gran fortaleza, que es Ciudad Valencia, donde pueden imprimir. Mire, desde Maldonado, Armando Carrieri, y espero que con el compañero no se dé esa situación, fue imposible ni siquiera una entrevista para hablar del tema, ni siquiera eso, ¿verdad? Yo espero que eso esté cambiando, que los medios alternativos en un momento no muy lejano podamos imprimir acá, porque dicho sea de paso, los precios están demasiado disparados. Nosotros pasamos de pagar 1.600 bolívares por 1.000 ejemplares y estamos pagando 14.000 bolívares por 1.000 ejemplares, ¿verdad? Entonces, sin un apoyo real del Estado, y autogestión y malabarismo, como dice el escrito de Juan Carlos, nosotros tenemos o que reducirnos a 8 páginas o que salir, como dicen los periódicos cristianos. Somos cristianos porque salimos cuando Dios quiere. Sí, esos son los periódicos. Lástima que no esté compañero aquí de la pluma en mitad, ¿verdad? Ahora bien, agotado este punto, que creo que no se agota así nomás, yo quería hablar un poquito de la producción de contenido. Yo le decía a José Ramón, y él decía, bueno, pero dale duro. No, claro, porque es que la producción de contenido tiene que ver con la vinculación a las comunidades, ¿verdad? La noticia para los medios de Carabobo tiene que ser regionalizada, ¿verdad? Es decir, muy, muy bonito escribe Luis Brito García, Fernando Buenavá, Tilio Borón, etcétera, etcétera. Pero en Carabobo tenemos escritores de buena talla también que tenemos que promover. Yo le dejé, por ejemplo, a Salvador Feo La Cruz, que es mi amigo, es del Feo La Cruz de los buenos. Le dejé unas caricaturas de un compañero que estudiamos periodismo junto con algunos que están acá, y las caricaturas están saliendo en Ciudad Valencia, son de Juan Carlos Fernández. Entonces, claro, se murió Zapata, que era un excelente caricaturista, aunque en su última etapa, bueno, se puso súper escuálido, ¿verdad? Pero el fuerte de los caricaturistas lo tiene la derecha. Nosotros tenemos escasos caricaturistas, Omar Cruz, otro por allí que...
Juan Carlos Fernández.
Sí. Entonces tenemos que promover escritores carabobeños. Ahora en Notitarde, en este periódico dominical que se llama Lectura Tangente, a partir del cambio de dueño, se dio cabida a escritores que les anoté, Pedro Telles, Carlos de Nóbrega, Talia Correa y algunos otros, ¿verdad? Pero hubo que esperar a que Notitarde milagrosamente cambiara de dueño para que nosotros pudiéramos acceder. Entonces, mi llamado es a la directiva y el Consejo de Trabajadores a que impulsen los escritores carabobeños para que aparezcan en las páginas de opinión de Ciudad Valencia, ¿verdad? Y que Ciudad Valencia se nutra de las informaciones regionales, ¿verdad? Me parece muy buena esa idea de que sean los mismos consejos comunales y las comunidades las que elaboren su noticia, pero eso tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles porque debería haber, pienso yo, un acompañamiento, no sé. O sea, sí, debe ser algo como, digamos, más estructurado, ¿verdad? Con mi humilde opinión, creo que, porque si no, esa noticia no va a llegar. Acuérdense que todavía hay el academicismo ese que ha sido tan nefasto, donde el que no es colegiado, el que no tiene un título, se cohíbe y se acompleja y no produce noticias, ¿verdad? Aquí ha costado un imperio para que asumamos lo que es la comunicación popular. Hace un par de días en la Asamblea Nacional se decretó el 12 de abril como Día de la Comunicación Popular y se hace en base al apagón mediático que hubo el día de los golpes de Estado del 11 de abril, donde fue la gente a través del boca a boca, la radio Perola, etcétera, en Caracas, que pudieron romper el silencio mediático, que eran comiquitas de Tom y Jerry, que era toda una falsedad. Entonces, en honor a ese pueblo comunicador, se decretó el 12 de abril como Día de la Comunicación Popular. Pero eso no ha sido fácil. Todavía ese complejo de que no somos del Colegio de Periodistas, no somos graduados, eso pesa un mundo. Yo, en lo personal, después de haber fundado Voz Insurgente hace 5 años, dije, no, yo voy a estudiar Comunicación Social. Primero porque es una oportunidad que me da el comandante Chávez y segundo porque es una responsabilidad, digamos, de elemental, pues. O sea, yo no puedo seguir en el empirismo. Yo tengo que formarme académicamente, sistematizar lo que ya he venido trabajando y que me den mi título. Y si es de escribirme en el Colegio Periodista, escribirme, ¿verdad? Entonces yo también sé que muchos compañeros han tomado esa vía y yo lo felicito, ¿verdad? Pero es eso básicamente, entender de que los periódicos locales deben nutrirse de información local, o sea, priorizar la información local por encima de Caracas. Caracas es el centro de poder, pero nosotros, mire, si nosotros hiciéramos eso, esta sala estuviera llena ahorita de la comunidad, ¿verdad? Estuviera llena porque ellos son los protagonistas, ¿verdad? El compañero del CERN me dice, tengo unas noticias graves de las trincheras,
de
Naguanagua, que quisiera que salieran en Voz Insurgente. Yo le digo, bueno, pero vamos a hablar para que salgan en Ciudad Valencia. Pero dije, vamos a hablar con Fuerza Cruz. Y dice, no, porque él es primo del otro. No la va a sacar.
No la va a sacar.
No la va a sacar. No, debe ser un chiste malo.
Bueno, si la saca, si la. Si, antes que ella. Antes que
hable del primo amigo. Sí, sí. No, debe ser un chiste malo. Pero es eso, ¿verdad? Hacer énfasis en lo local, dar prioridad a los escritores locales, a. En este caso al caricaturistas locales, es decir, tiene que ser algo que salga de abajo para arriba, pues, sí. No de Caracas para abajo, ¿verdad? Aunque sí, porque yo creo que eso en la primera etapa de Ciudad Valencia, que eso creo que eso primó demasiado, que el modelo era Ciudad Caracas. Yo traje un ejemplar de Voz Insurgente para que me hicieran la reseña acá cuando Armando Carriero. Pues yo digo el pecado y el pecador. Y entonces le dije, mira, para que me saque una reseña, me dijo, ¿y Caracas, y Ciudad Caracas lo hace? Y yo conseguí Ciudad Caracas donde salía foticos de los periódicos comunitarios de Caracas y se los traje. Mira, así digo, ah, bueno, entonces sí. ¿Ves? Es decir, ¿por qué tenemos ese coloniaje cultural de la capital? Que si no es Caracas, entonces nosotros no lo hacemos, no. Yo creo que es incorrecto, ¿verdad? Entonces, esas son unas piedritas que estoy tirando, ¿verdad? Porque estamos entre camaradas y es autocrítica, ¿verdad? Yo creo que en medio de todo es sana, ¿verdad? Y sobre todo en esta coyuntura, donde nosotros debemos insistir en autocrítica, como decía Fidel, ninguna revolución perece por la autocrítica, pero sí por la ausencia de ella. Es decir, la revolución puede perecer por la ausencia de autocrítica, porque estamos en una coyuntura signada por una guerra económica donde las cosas cuestan 5 veces más de lo que costaban antes, ¿verdad? Donde esa inflación está disparada y parece que el Estado le ha costado recoger eso, ¿verdad? Donde las colas para alimentos, el compañero me dice que él las ve peor que antes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser críticos y no solamente que tenemos a Correa para cuando le dé la gana a Gonzalo Gómez a publicar o no publica, pero no, tenemos que hacerlo en los medios que tenemos, en Voz Insurgente, en Ciudad Valencia, en Quiquiriquí, en la radio, etcétera, pues. Es decir, una crítica sana al comportamiento del Estado, pues, porque no, la cosa no está color de rosa, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí y creo que hay una ronda para preguntar. Ok. Entonces, bueno, muchas gracias por